Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 967, grabado el lunes 15 de abril del 2024. Es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a A.2DS de Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Perito Man.
Bueno, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, hijos.
Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Queremos agradecer de manera muy especial, señoras y señores, a los productores ejecutivos del día de hoy. Ellos son Iván de Dios Pérez, Simón Rodríguez Pérez, el compadre Kiko, Jonathan Larios, Fernando Bilbao, Sabiel Jaramillo, Giselle Silva, Benigno Mandujano y Carlos Alexander Sorto González. La masita de Behavior les va a bailar a todos ellos, ya les está bailando ahí, ya lo, mira cómo lo mueve, cómo lo mueve. No es súper bien, la masita de Behavior. Como que fuera un fantasma en llamas jugando ajedrez.
Sí, nos va a dejar como estalactitas.
Sí, parados.
Ay,
como esta. Estalactita.
Esa estalactita es así como.
Es estalactota.
Sí. A ver, que la estalactota es el. Exacto. Así que, señoras y señores, queremos agradecerlos a los productores ejecutivos y queremos recordar que usted también puede ser productor ejecutivo. Si usted que nos está viendo en este momento puede ser productor ejecutivo de los Comiquicos, solo tiene que ir a comiquicos.com, darle clic a cualquiera de los dos enlaces que hay para ser productor ejecutivo. Hay una de las opciones ahí es para poder dar, creo que $5 de un solo, y eso lo hace productor ejecutivo por todo el mes. Así no tiene que estar preocupando de estar enviando cada episodio un monto, sino que ahí lo hace automáticamente. Y si quiere, puede ocupar aquí en el YouTube, los que nos están viendo en YouTube, puede ocupar el Super Thanks y Super Chat, y eso lo acreditará como productor ejecutivo para el episodio de los
100 episodios. Va a ver el video especial que
viene. Sí, algún día. Le recordamos que si todos los productores ejecutivos del 2024 van a tener un video que van a recibir cuando lo hayamos filmado.
De nuestro OnlyFans.
Sí. Un ventilador,
¿no? Los ventiladores. Sí.
Sí, los ventiladores dando vuelta. Alright. Queremos.
Haciendo el ventilador.
También, indiferentemente de si usted.
Que es como el helicóptero.
El helicóptero.
Si usted es productor ejecutivo o no, le pedimos que por favor vea este video que va a aparecer aquí, justo aquí en esta parte de la mesa. Así. Es un video.
En AI.
Es un otra vez, ¿no? Mejor Iceman por el tema del congelado.
O sea, yo siento que no hay planeación. O sea, sí. Todo lo que planeamos.
Y... En las reuniones ejecutivas de, uh-huh.
Pero ahí estaba el hielo en Mount Fuji atrás del chavo.
Ah. Sí.
Alright, señoras y señores. Vamos a continuar este fabuloso episodio.
Saludando a los del chat que están ahorita, dice. ¿Sí? Miguel Rollo León, Omar Sandoval desde Guatemala, dice.
Bárbaro.
Life Anime Book, ahí está otra vez. El podcast aprendiendo nosotros.
Nos está robando ideas. 009.
Ah, nuestro, de no. Nuestra tribu.
Está viendo qué es lo que no tiene que hacer.
Sí, sí, sí. Pirataman 009, saludo a mi Kiko, listo para los spoilers, ya que aún no veo la última película de los
Cazafantasmas. Va a ser llena de Zopilar.
Sí, que la masita que llena de ectoplasma, dice.
Sí. Yo creo que yo... Oh, yeah. Tal vez te ahorramos dinero.
Como siempre.
Entonces, yo nunca la he visto así, seca.
Yo no sé cuál es el color de la piel.
Tal vez te ahorramos dinero. Miguel Royo León y Life Anime Podcast, así que saludos. Vamos a empezar entonces este fabuloso episodio viendo qué tal le fue a Hollywood esta semana en el...
¿En el?
Ya, qué chido, no sé.
Es que suena, mira, está igual de.
Cuando le doy volumen, es que en el mixer.
Está igual de calladito que el box office.
Sí. ¿Cómo estuvo el box office?
Algo calladito. Sí, solo un debut. A ver, la número 5.
No fue grande porque así hizo frío.
Hizo frío, sí. Se encoge. Bueno, la número 5, Duna, parte 2, que ahora van sacando.
¿Qué de top 5. ¿Está ahí? ¿Cuántas semanas lleva?
7 semanas en el top 5. E hizo $4.3 millones el fin de semana pasado, para un total de $272 millones en Estados Unidos. La número 4 es Kung Fu Panda, que subió. Estaba en la número 5 semana pasada. Hizo 5.5 millones. Lleva 173 millones en su sexta semana. La número 3 se mantuvo. El tema de hoy, que es Fantasmas. El Imperio Congelado, como le pusieron aquí, Apocalipsis.
Fantasma.
Caníbal. No, Fantasma.
Que no sé por qué le cambiaron tanto.
Es que creo que había mucho Imperio. Había mucho Imperio. El nuevo Imperio de Kong y Godzilla y... Tal vez se van a confundir de imperio.
Ajá.
Y viene el planeta de los simios, el reino de los simios. No, ya dijeron.
Le van a poner el imperio.
El imperio de los simios.
Y aquí está la venta de ropa usada, Imperio y USA.
Imperio USA, no, sí. Va a ser el Godzilla. Uh-huh. Bueno. A ver, se hizo 5.7 millones el fin de semana pasado. Lleva 96 millones en su cuarta semana. Porque aquí hicieron un solo de Berge con los debuts. Salió antes en los Estados esta Ghostbusters. Y hace poquito salió Godzilla, pero aquí fue que Godzilla salió primero y después salió Cazafantasma.
Todo lo hacemos al revés.
Sí, con las patas, todo. La número 2, hablando de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, y este no está congelado, se hizo 15.5 millones de dólares.
Pero tiene un monstruo que congela.
Sí. Lleva 158 millones en su tercera semana. O sea, en cuatro semanas Ghostbusters ha hecho 96 y en estas tres semanas ha hecho 158. En los Estados. Uh-huh. Les gusta más el gorila y la lagartija.
Espérense a la carnita y van a oír el análisis por qué de esa diferencia. Uh-huh.
Todas las dudas se les van a aclarar.
Todito. Y la número uno, el debut de la semana, Civil War, y no la de Marvel, sino que esta es una película de Alex Garland, donde hay estados que se han secesionado de los Estados y están queriendo matar al presidente.
Es un futuro apocalíptico. No, fíjate, no llega apocalíptico, pero sí es como
historia alterna.
15 años en el futuro donde va a haber una guerra civil nueva.
En el distópico.
En los Estados Unidos. Y la principal es la Kristen Dunst, la cara de plato.
Oh my God.
Oh, ya me quitaron ganas.
La usó de escudo como el Capitán América.
Nada más, nada.
Hola, señores. Continuamos entonces este fabuloso episodio con... Veanlo cómo estuvieron esta semana las...
Noticias.
Está igual de áridas las noticias.
¿Qué pasó?
Están igual de áridas las noticias que no, solo ayer. Bueno, una que estaban diciendo justo hoy.
Espérate, ¿el difunto la semana?
¿Quién es el difunto?
Bueno, Peter murió. Higgs.
El de Higgs boson.
El científico. Don Higgs boson. Que teorizó allá por los años 60. Que iba a haber un... Sí, en el 64. Que iba a haber una partícula que debería de existir en todo el universo y que le daba la propiedad de masa a los cuerpos. Entonces la Mara con el tiempo dijeron, hey, suena lógico, pero no tenemos prueba que exista. Le pusieron de apodo que era el bosón Higgs, pero también le decían la partícula de Dios. No, no hay idea por qué. La cuestión es que en los años 90 creo que
no,
fue.
En
los 2010... Finalmente, en un colisionador de partículas, encontraron pruebas de su existencia. En el, como él había descrito que iba a ser. Aún en vida lo se dio cuenta de eso. Qué bueno. Y le dieron el premio Nobel también, a raíz del descubrimiento.
Sí,
entonces,
bueno,
falleció a los 94 años.
¿Vos? Wow, ya estaba bien, maestro.
Pero qué bueno. Veterano. Big Bucket of Wind, como dicen por ahí.
Bueno, hoy que la noticia es que Disney Plus va a agregar canales.
Ah, ¿qué? ¿Qué entendés vos por eso?
Ay, mira, espero que no sea eso, que quitamos la forma que usted puede escoger el show que quiere ver en el momento.
Mira, ponele yo, o
sea,
antes,
espero que sea adicional, ¿ah?
Sí, yo antes en ¿cuál aplicación era? En Apple TV. O sea, en la aplicación de Apple TV, ahí podías pagar adentro de Apple TV, digamos, HBO. Entonces yo entraba a Apple TV, canales, HBO, ¡pum! Va, y ya entraba.
Pero dice que aquí van a poner streams de shows de géneros específicos. O sea que va a haber Marvel. Entonces va a salir en stream continuo. What If, Daredevil, Echo.
¿Ese es el formato? ¿Stream continuo?
Stream continuo. Ajá, entonces.
Ah, o sea, no va a ser.
No.
Ya.
Sino que.
¿A quién se le ocurre?
Entonces, la cosa es que va a ser como un canal de televisión, de que a tal hora va a ser Echo, a tal hora Daredevil.
Mira, y te vas a pagar tanto y después
porque
de
van para años, atrás.
Hoy van a aparecer anuncios. Entonces,
No, ¿cuál 5 años? 5 meses.
Fíjate que...
Desde vamos a inventarnos un nuevo modelo para ver la televisión que seguramente a todos les va a encantar.
Mira, para eso métete a Twitch. Ahí hay canales donde te metes. Ah, aquí está toda la serie Transformers. Y ahí va todos los episodios.
Fíjate que desde un punto de vista técnico tiene un poquito de lógica. Porque si estás haciendo un streaming planeado, tenés que utilizar menos recursos en tu red. Data center. Sí. Porque... Hey, lo quieren ver, todos se conectan al mismo stream. Pero, en lugar de tener un...
No, pero es caro, igual.
Pero no, no es tan caro como tener un stream dedicado por usuario. Porque yo la quiero comenzar a ver 5 minutos más tarde.
O sea, en ese sentido, no, tampoco no tiene sentido. O sea, esos son los mismos bits. O sea, vos estás moviendo una cantidad de bits...
dependiendo
pero
de tu resolución.
Está originando solo de una sola fuente.
Sí. Doesn't matter.
Pero se lo estás mandando a 100 personas.
Ajá, no tiene esa...
Son las mismas 100 personas.
Ajá. No importa, o sea, una vez lo tenés almacenado, de dónde sea el source, eso es lo que no importa. Lo que importa es el costo de la transmisión. Y esa es la que...
¿Cuánto está
viendo? Sí, pero lo estás transmitiendo más de una vez. Y en la otra lo estás transmitiendo una vez, no importa cuántos lo vean.
O sea, pues sí, pero es la misma cantidad de bits.
Eso es lo que no entiendo.
El tráfico es lo mismo. Que ajá, si tenés 100 personas ajá. viendo su propio show cada uno, ajá. o tenés 100 personas viendo el mismo stream,
la cantidad de bits que vas a mover son los mismos.
Estás transmitiendo a 100 personas.
Transmisión
no,
es cierto.
No, pero si digamos, ahorita están 5 personas.
Pero son los mismos bits.
Son los mismos bits.
Pero ahí acaban. Y hay un hijo puta que empezó media hora después que estos ya se desconectaron y este lo sigue viendo.
No, mi punto es...
Siempre haber gente.
Estás asumiendo que la gente va a pagar como que fuera el televisor eso y dejar de verlo. Pero...
No, mi punto es que el disco duro donde está la película...
Se gasta menos.
considero yo que pueden tener un solo disco alimentando a los 100 babosos que le están viendo
en streaming. Por banda de eficiencia,
mismo.
Es que si tenés una fuente y tenés 100 personas, está la misma fuente. Ay, tengo que mandarle a este, y entonces se hace más lento. Yeah. Usualmente tenés que
tener el data center.
La onda es
en tu
farmacia.
Pero
si nos estamos yendo ya mucho tiempo, pero
sí.
está interesante.
No, pero si lo tenés en un montón de diferentes data centers, porque igual tenés que hacer. O sea,
tienes
no
que distribuir la carga.
Ajá, no puedes tener. Miles de personas ocupando el mismo server para streaming, simplemente no te da el ancho
de
banda.
Es la diferencia de antes que hacías el download directamente de un tipo y hacer BitTorrent. Uh-huh. O sea, estás repartiendo, tenés que repartir la carga, entonces ya no es de una sola fuente que sale
¿Qué,
todo.
¿Qué es un BitTorrent?
Me han dicho.
Bueno, siguiente.
Se rumora que
es un protocolo legendario.
La película, por cierto, la de Civil War. La que acaba de decir el tico, que estaba en posición número 1.
Ya va a salir, vea, en streaming.
No, el comentario, la noticia que traía, que es de la casa productora A24, que se ha dedicado a hacer películas como...
Baratonas.
Tipo en... Baratonas, pero... E independientes. Bien independientes, y fíjate que ya se desligó desde hace un par de años de baratonas, porque los de A24 fueron las de Everything, Every Time, All at Once. Si no me equivoco. Entonces, este ha sido la más taquillera que han tenido. El box office más alto en su primer fin
de
semana.
¿Y la de Freddy's no era de ellos?
Friday Night at Freddy's.
No me acuerdo.
Bueno, otra noticia que anunciaron justo hoy.
Esa ciudad no la conozco. Oscar Macuado nos está saludando desde Bica Ratón.
De Bica Ratón. Está a la par de
Ratón.
De Boca Ratón.
No, es Bica. Este es Bica. Este es otro
está
lugar.
A la par.
Creo que se comió un dalete bicha rato.
Bueno, pues sí, anunciaron que Keanu Reeves parece que ya lo contrataron para hacer la voz de Shadow, the Hedgehog, en la película Sonic the Hedgehog 3.
¿Quién es ese? No me lo puedo.
Es la versión Darks de Sonic.
¿Quién es suicida?
El evil version.
Y hasta se parece.
Sí. Y solo falta que haga la voz de Ted, de Bill and Ted.
Wow.
No, este es emo. Tiene que ser así más John Wick que Ted.
Okay. Bueno, hablando de Disney Plus, ya anunció que a partir de junio 24 de este año va a comenzar a para bloquear compartir accesos.
Accesos compartidos.
Accesos compartidos.
Netflix.
No, Disney Plus.
Ah, Disney Plus.
Vale, mira, ¿vio que le funcionó a Netflix?
Life Anime Bob Podcast dice que a este paso van a volver a enviarte la película por correo como lo hacía Netflix.
A mí me va, yo tengo un DVD de Netflix ahí todavía.
No. Que no lo has devuelto. Ah, estás en las cuentas por cobrar de...
No, no, es que yo me acuerdo que hubo una época que tuve que inscribirme en Netflix como que estaba en Estados Unidos y que me mandaran para poder ver los streams. Entonces, ni modo, dije yo, va. Y ahí voy a ver qué hago. Me vino Transformers, que es esa buena movie, la primera de Transformers. Bueno, bueno. Me vino el DVD.
La era Megan Fox.
Sí. Wow. Y ya cuando
esa escena ya está gastada. Vale,
si no, si quiere, métase a la página, dele clic aquí. Y entonces ya no devuelva la película y le va a caer un cargo de tanto. ¡Plac! Porque mandarla de aquí para allá regreso.
Five Nights at Freddy's, Blumhouse, que eso sigue siendo de terror y así.
Y perdón, con lo de Disney Plus y bloqueo de las cuentas en Estados Unidos y Canadá ya lo están haciendo. El anuncio es más bien en forma internacional. Así que hoy sí, zócala. Anunciaron película animada de Last Airbender con un Aang adulto.
Ah, sí.
Para salir el otro año, octubre del 25.
Las aventuras de todos adultos.
Antes de... Porque salió adulto en Korra.
Sí, pero adulto muerto, porque él murió y ya salió Korra como la reencarnación del Avatar. O sea, él salió en flashbacks.
En flashbacks, tienes razón.
Pero oye, ya las aventuras
de... Pero ojalá que sea más jovencito.
Ah, sí, que no sea veterano. ¡Qué voy! Ya me quedé sin aire.
Ya salió el primer diseño y se ve como alguien como de 40 años, con una barbita.
Se llegaron casi a la imagen de Korra, que sí.
Me imagino que sí. También anunciaron que va en serio, quieren hacer película de Transformers y G.I. Joe, el crossover, para sacarse en el 26.
Lo que se había vaticinado al final de... De las bestias.
Pero no, yo, mira, hasta yo no ver, no creer, pero tal parece que el anuncio va en serio y sí. Monarch, serie de televisión, ya confirmaron segunda temporada. Y múltiples spin-offs. Eso sí, no me encanta la idea.
Ah, pues así va a ser la de Gamera, la de Gamera.
Eso sí, no me. Aquí está, mira. Ah, por ahí estaba viendo que también habían confirmado Invincible temporada 3 y 4.
¡Hey, nice! Que por cierto, ya casi termino Invincible, me falta uno.
Solamente. Ah, o sea que no ha visto cuando...
Pero ya vi cuando le llega a firmar a la Comic Con y le dicen todos los trucos de animación que mencionaste tú. Estuvo bueno. Me lo spoileaste, pero lo disfruté. La que me sorprende, el creador de Heroes, ¿se acuerdan aquella serie de Tim Kring?
Tim Kring,
pero eso
de ABC.
Dale la noticia.
La noticia es que viene a anunciar con una segunda secuela, porque habían sacado una secuela que no le pegó.
Y esa era mi pregunta, ¿era él también? Porque así como dicen la y que ahora por el mismo creador y yo, la secuela no fue
la anterior,
por el
mismo. No.
Tal parece que no, fíjate, que no estaba involucrado.
Y bueno, esa, pero esa no fue solo... el de la tercera temporada.
Y esa continuación no fue solo web series.
Creo que sí.
Puro web.
No me acuerdo, pero no me gustó y hoy... Veamos. Fíjate que en la época de tener las The Boys y tantas cosas de superhéroes, yo no creo que haya espacio para una Heroes.
Vaya, lo mismo pensé yo ahorita.
Es que cuando salió no había todo esto.
Lo mismo pensé yo ahorita, que no sé por qué no leí la noticia, que Spider-Man, la primera de Tobey Maguire, que iba a regresar al cine. La iban a volver a sacar en el cine por algún motivo. No sé si aniversario, qué sé yo. Y yo, ¿really? O sea, ahorita que ya hay saturación de películas de superhéroes.
Me suena más... No hay más suficientes películas nuevas que mostrar, que estrenar.
Heroes Reborn.
Vaya.
Reborn.
Así se llamaba, es cierto. Y no me gustó.
No fue la de Marvel.
No es noticia, pero ahora que fui al cine para ver la de Ghostbusters. Sí era. Malas noticias. Vi la extra de Spy Family, la película. Buena se ve.
Y la vi en japonés cuando salió.
¡Ey!
Sí, porque hay...
Esa va a salir acá en
la en dos o tres semanas la traen.
Sí, sí.
Y mi comentario amarra es que están tardando más anime porque no tienen suficientes estrenos.
Pero me llega que es una película, o sea, es un standalone movie, no es colección de episodios ni nada de eso.
No, esa es aparte de la serie de
pero tenés que más o menos saber en qué termina, cómo va la segunda temporada para.
Me imagino que sí.
Es en medio, es en medio.
Y ahí están preguntando de X-Men 97, no sé si vieron el último episodio.
Sí, discutámoslo, hablamos de eso.
¿Tú?
¿Julio? ¿Viste X-Men 97?
Sí, lo vi, sí.
Bueno.
¡Qué de vergas!
Sí.
¡Qué despide!
Pero yo, lo mismo que estábamos hablando de los libros, yo lo tuve que adelantar porque empieza aburridísimo.
Ah, es súper lento.
¿Cómo? El 90% del episodio es el drama telenovela.
Y adelantándolo, y de repente yo, no, momento, aquí está pasando algo, vaya, ya. ¡Huevo!
Vamos para atrás.
Pero mira, pero lo que pasa es que si no te has aguantado el drama de los primeros 15 minutos... ¿No sentís el peso del final?
Yo sí lo sentí.
Bueno, hubiera llorado.
Entonces. Porque yo dije, no, puta, esta mierda. Ya después en el siguiente episodio va a estar rico que... ¡Puta, qué sueño! ¡Paloma!
Una pesadilla.
¿Por qué quebraron a un vergo?
Sí, o sea, yo sí, me quedé pensando, bueno...
Sí, spoilers. Señoras, señores...
¡Danger, Will Robinson, danger!
Spoiler alert. Es que si no lo han visto, mana, pierden la licencia geek.
sí, ahorita esa serie está súper bien calificada. Sí. Solo he oído buenas reseñas y
yo de ese episodio después te empecé a leer y yo puti, pensar que gracias a Dios que se me ocurrió, yo dije, no, esta mierda, y lo iba a parar. Ajá. Pero en eso dije, no, lo voy a dejar para que no me quede
pendiente.
Que quiere continuar, no.
Bueno. Lo que pasa es que...
Solo mirabas que la mano había, hablaba así, ahí hablaba, otro hablaba, después hablaba el otro, y después... No,
pero es que era de eso, de que... ¡Ay, que
dos personajes, y después de repente se fue uno y... ¿Qué pasó? Y una mancha
de sangre. Eso de que, ay, que estás hablando telepáticamente con la otra, y que así es como... Grande, y a mí el que no me ha caído bien es el nuevo que es... Que...
Morph.
No.
Sunspot.
El que es, creo que es brasileño.
Sunspot.
Ese no me ha caído bien.
De los nuevos mutantes.
Ajá, pero y sentí que esto. El anterior me cayó mal también, en el del juego de video.
Realmente no repercutió. Pero la cosa es que, como en episodios anteriores le habían prometido a los mutantes de que Genosha iba a ser declarada una nación mutante. Uh-huh. Una isla que está ahí aparte.
Que no es Krakoa.
No es Krakoa, es otra isla que es...
Previa isla.
Mismo concepto, pero se hizo antes. Pero
yo no recuerdo de Genosha hace...
Entonces, llegan y dicen, bueno, están así como que la onda política. Bueno, y dicen, bueno, Magneto, él va a ser el rey de Genosha. Y Magneto aprovecha para decirle a Rogue, mira, venite vos, mi reina. Va a ser
una reina, reinita.
Y el Gambit, así. Entonces, bueno, es drama, ¿verdad? Todo eso, telenovela, drama, política y bla, bla.
Pero te cuentan también de dónde viene el Grand Together de Rogue y la Gambit.
Que viejo de 60 años con esta Rogue adolescente.
Y la Gambit.
Y Magneto. Entonces, pero entonces, hacia el final, ya cable así, que es del futuro. Ya, hijo de puta, miren. Algo va a pasar feo. Porque es una celebración así de la coronación de Magneto. Y dice, puta, ey, apaguen la música, salen a correr, hijos de puta. Y de
no nos podés avisar un día antes.
Vale, y viajas en el tiempo por la gran puta. Entonces, se lo chupa el portal del tiempo.
Que es viajero en el tiempo, no es viajero inglés. Sí. No es puntual.
El puta viajó en el tiempo y fue a joder, fue a chupar, cogí un culito.
De una vuelta a matar a Hitler.
y le falló la puntería.
¡Oh, my gosh! ¡Lo de García! Dice, hola, compadres. Pregunta, ¿a qué X-Men golpearían? ¿Y con cuál se casan? ¿Y con cuál para una noche
de... La Mystique siempre es buen candidato para casarse. Sí.
Golpear yo a Cyclops. No lo dudo.
No, espérate. No, ¿alguien que no me golpea de regreso?
No, ahorita Cyclops está
de chivazo. Ahorita está de chivazo, para mí me cae mal.
Ay. No, pero alguien que no me golpee de regreso sería... uno sin poder, dejo.
Hay varios mutantes que uno que es un cerebro flotante.
Ay, algo así.
A Javier, ¿verdad? ¡Pay! Sale,
no, huecho.
Huevo ese. ¿Cuál la mente te mierda? Noquealo.
Tienes que dejarlo bien noqueado. Bueno, es fácil noquearlo en todas las películas de los X-Men, se lo noquean.
Mira, aquel árbol, el que era el árbol, porque está
arraigado.
Arraigado, no me va a hacer nada, tal vez una patadita al árbol.
Yeah. All right.
¿Y con cuál se casan yo? Con la Psylocke.
¿Con cuál te casarías?
Y para una noche de aventura, la Rogue, porque ahí te tenés que poner la protección con cuidadito para no tocarla.
No, la. Ah, bueno, pero es como la Psylocke es la que te
conocí. Psylocke me quedo, esa me quedo.
Pero Psylocke, la asiática.
¿La cuana?
Porque acuérdate que hay.
No soy muy exigente.
Con que la dibujera.
La onda es el que lo dibuja Jim Lee.
El cosplay. La onda es el cosplay. Que se,
la onda es el pelo morado.
La cosa es que viene el cable y dice: ay, una puta. Cuidado. Y no acaba de decir eso cuando se lo chupa otra vez el portal, se va al futuro. Y cae.
Solo, pero dijo. Saludó a la mamá.
Ah, sí.
Es que mi hijo, le dice.
Ah, es que a quien le dice la advertencia es a Jean Grey. Madeline Pryor. Y entonces cuando lo ve, son los ojos de mi hijo. Mi hijo. Y es, bueno, nos vemos.
Espérate, pregunta. Porque yo nunca no había visto las anteriores temporadas. ¿No se sabía eso? ¿Que Cable era
hijo? Sí,
ya se sabía.
Sí, okay. Pero, sí, ya se sabía. Okay. Bueno, entonces cae un mega centinela, que esos ya habían salido en los cómics.
Pero parecía un. No era una fábrica.
Aquí no te habían.
No, es que hablamos la semana pasada. O sea, parecía un Helicarrier centinela, porque tenía un montón de centinelas.
O sea, era como un Master Mold, pero a la X potencia, porque es enorme esa basada. Era un callo el hijo. Entonces llega y empieza a masacrar, y eso que ves. Personajes de los X-Men, así que Banshee, Marrow, eventualmente Magneto, se lo quiebra.
Prate. Ese era mi comentario. No se ve la muerte de Magneto, solo se ve que está en el campo de fuerza protegiendo a los 3-4 niños mutantes. Entonces, hasta no verlo.
Sí, o sea, no se ve el cadáver, pero la cosa es que llega y devasta a Genosha y se quiebra un verbo de mar. Y en eso, y en toda la pelea, ya iba a matar a Rogue, pero llega Gambit, así hace el sacrificio heroico y lo hiere de así, casi de muerte, pero como le clava una sonda que está conectada al cuerpo del sentinela,
lo carga.
Empieza a cargarlo de energía y pega, ¡tan!
Se muere
todo.
Todo Gambit.
Al final se ve a la Rogue así agarrando a Gambit, que no enfocan a Gambit porque si. O sea, solo medio la mano y toda chamuscada. Entonces se ve como que no quedó carbonizado. Entonces, sí, ahorita la mano en shock, pues.
Wow.
Y los demás X-Men viendo en la tele. Güey, puta, ¿qué es esta mierda? Entonces ahorita saber, ¿verdad? Porque la mitad del equipo... sí, la mitad del equipo está como deshabilitado. Pues no sé. No hay nada. Entonces...
vale, tener que dejar pasado.
¿Se sospecha que Bastion es el que va a salir? Una parte donde se ven que Jean Grey, la Madeline Pryor y no sé si otros telépatas, que se ve que como que les pega algo y empieza a sangrar por la nariz. Así
es
como.
Cierto.
Entonces dice la Mara, bueno, ¿será Cassandra Nova? Porque en el cómic de esa historia donde destruyeron esa noche el Mega Sentinela,
bueno, se
fue Cassandra Nova.
Del Fire Club, ¿eh?
Ahí estaban los de Hellfire Club.
Se murieron, creo.
No sé si vi que se murieron.
No creo que maten tanto personaje principal conocido.
All right.
Mira, bueno, ¿cuántos episodios serán?
Como 10.
Ahí acaba. Sí.
Son como 5.
Dice, ¿qué llegó a decir Magneto antes de morir? Pregunta Oscar Macuado.
Estaba gritando.
Dijo,
apártense.
Adiós.
Borren mi historial
de internet.
Espérate, ¿qué
más?
A ver, la serie Netflix de los niños detectives muertos, Dead Boy Detectives.
Ay, ya salió.
Spin-off de Sandman comienza en 10 días.
Me he quedado pensando
abril
en
25.
Eso, que vos dijiste que se habían visto los niños ya en la.
Un niño. Ajá.
¿En cuál?
En el episodio donde.
Si todavía. Eso no ha pasado.
Eso no ha
serie,
pasado en la serie. Sí.
No ha pasado.
No. Sí.
¿Por qué lo?
Es que salió en el cómic.
En el cómic, sí.
Hicimos una reseña de Season of Mist, de esa.
¿Sabes qué? Fue por culpa de eso. Tenés razón. Uh-huh. Está bien. Me impresionó tanto.
Fede Rata Mala. Del...
No en la serie de Netflix, fue en el cómic.
En el cómic.
Dijo un alemán. Dijo algo. Borrense en mi historial de internet.
Va, pero entonces que. Ah, en tres.
En 10 días.
En diez
el 25
días.
De abril. Así que pendientes. Right.
Nice. Ey, están viendo. Fallout.
Ya va a salir Rebel Moon.
Hey, Fallout.
Vi el primer episodio.
Vi el primer episodio
sin spoiler, mano. Me gustó. Vi el segundo episodio, me gustó, pero me desesperó la música.
La música sesentera, insiste.
Y lo peor es que te ponen toda la canción. Es que esa...
Pero es que esa, si jugaste cualquiera de esos juegos...
No, no le jugué.
Ese es el soundtrack del juego. O sea,
yo nunca he jugado
Es de esa época. Es cabal de la época americana.
¿Por qué el logo del niño que no sé cómo, que está con el pulgar para arriba?
Fallout Boy.
Fallout Boy. A mí me parece tan conocido, aunque yo nunca he jugado el juego. O sea,
porque es de esa época de Monopoly.
Me acuerdo un montón.
Es que lo ambientaron como... anuncios de esa época, pero sí, el juego es bien conocido y se ve claro.
Sí, me tuve un déjà vu viendo eso y yo decía, ese niño, ¿dónde lo he visto?
Han habido muchos memes relacionados con eso y el juego tuvo su buena...
Buen
run, ¿no?
Por cierto, eso del pulgar hacia arriba, dicen que la explicación que dieron en el primer episodio, que era para medir el tamaño de la nube y si, qué tan lejos estaba o cerca... esa era una teoría de los fans del juego y que nunca la quisieron confirmar los creadores. Hasta hoy en el episodio sí se confirmó. ¿Y
cuál era?
Que subías la nube atómica.
Ah, con el dedo para medir el tamaño para saber si valía la pena salir corriendo, ¿no? Que por cierto, mira, el primer episodio a mí me abatió lo grim, lo duro que fue para la mara que son invadidos en su reserva, shell out. Que lo sentí demasiado en su bóveda. Demasiado inocentones. Y...
Yo sentía un
para cambio. Alguien que, o sea, para alguien que ha estado 200 años sobreviviendo en esas condiciones...
No, y fíjate que no me hizo mucho sentido porque... Sí, se veían bien inocentes, se veían como que estaban tan protegidos que habían perdido como que el instinto de supervivencia.
Bien ahí.
Cabal, bien ingenuos. Pero no cuadró con la introducción de la chica, de la protagonista, que te dice de que no, sí, es que yo he estado en el club de lucha cuerpo a cuerpo, en el club de disparos, en el club no sé qué. O sea, en teoría han pasado generaciones que todos tienen que integrarse a esos cursos. Pues, o sea... Tendré que saber, pues. Y no es como que están matando a toda la mar y viene uno y dice, no, esconde el molde de gelatina, ¿verdad? Sí. O sea,
fíjate tan que así. Esa parte a mí me agarró de sorpresa porque el que yo jugué, que el único que yo he jugado es el Fallout 4.
Ajá.
Y en el Fallout 4 a vos te congelan.
Ajá.
O sea, cuando es la guerra, cuando están cayendo los...
Por eso estamos hablando de eso, porque tiene que ver con el tema de Frozen.
Sí, mucho.
Lo mandaron a él y a su familia a un vault que estaba cerca de su... Ahí los meten y todo, y los meten en unas máquinas donde los congelan.
Ah, ok.
Entonces vos, cuando te despertás...
No sabes nada.
Un montón de años después, y ya no están tu esposa ni toda tu familia. O sea, tu familia ha desaparecido ya Los pods donde estaban ellos están vacíos.
Ah, hoy sí puedes coger una de los X-Men que preguntaba hace rato.
Escoger. Pero sí, por ahí anda la. Entonces sí, me agarró de sorpresa el hecho de que en esta película la Mara siguió viviendo su vida normal en los vaults.
Que así es, los otros juegos así son. Sí.
Pero el otro, el grupo de militares, esa historia me gustó bastante. El del Chato también.
Y ese, ¿verdad que era el que dijo?
Sí, el zombie.
El zombie. Fíjate que le vi cara parecida, pero no estaba seguro.
Sí, él es. Pero mi comentario era de que ese es muy bonito. O sea, porque si ves los ghouls en Fallout, en los juegos, por lo menos en los primeros juegos, son una... esqueleto, pero con tumores y cosas saliéndole del cuerpo, pues. Y este es, se ve como un actor que le han robado la...
como Deadpool. Como Voldemort.
Que le han borrado la nariz digitalmente y solo maquillaje así como que no tiene piel. Y ya, eso es todo. El mismo actor y todo.
Pero bueno, último comentario. Yo voy a ver los primeros tres. Ese es mi compromiso. Pero ahorita, con lo que he visto, no sé si...
No, yo sí.
Yo no estoy convencido.
Interés. Y está bien calificado.
Las armaduras de los Brotherhood. Yo lo vi un poco plasticonas.
Sí, pero cumplen su...
Sí, mira, para lo que es serie de televisión me pareció bien.
Solo he visto el primero.
Sí,
el primero. El segundo ya se ven en acción. Un poco más.
Y se ven más mierda.
Mira, y no diste esto. No sé si es el último, pero a mí me cayó esta semana. Ahora, el de Corridor Crew. quisiera ver de los efectos de...
De Ant-Man.
De MODOK. Ajá.
No les digo, pues. Es que para mí mi mayor decepción de Ant-Man fue MODOK. Que sale
me acordé.
Se revela la cara y el bicho ahí sonriendo. ¡Hola, Scott! medio mal.
Truco. Bueno. Warner. Dos noticias más. Warner acaba de hacer declaraciones que la película Coyote versus Acme... La decisión no es definitiva aún. Hay una pequeña esperanza que la saquen de alguna forma. La publiquen.
Hoy que ya sacaron el
hasta el libreto.
El libreto.
Bueno, es decir, pero hay otra cosa.
No sé si el libreto.
Margot Robbie confirmó, va a producir una película basada en el juego Monopoly.
Oh.
Y otra en los Sims.
Sims.
La de Sims me parece más interesante que la de Monopoly. Espera, sí, espero
no hay,
que me...
No hay punto. En
sí, espero que me desmientan.
Bueno, estaba viendo un tuit de que la de Minecraft ya terminó de grabar. Ajá. La fotografía principal. Entonces, falta la postproducción y todo lo demás, pero por lo menos ya.
Bajarle la resolución.
Ajá, hacer todo pixelado.
Y por cierto, esta va a ser parte del nuevo MCU. Margot Minecraft. Cinematic Universe. Ah. Monopoly.
Margot.
Y finalmente, Zack Snyder quiere que le den el chance, la oportunidad de arreglar la película Sucker Punch.
Le quiere poner más escenas.
Porque no es su versión. Yo no sé qué.
¿Qué?
Va a poner más escenas psicológicas, de seguro.
Sí. Es que no. hay una director Scott.
Hay una. Ajá, y él dice, esa no es mi versión ideal, aún así.
Él quería todavía más escenas de hecho ya de
¿Cuántos intentos le van a dar por película? Pues,
si lo único que tiene que hacer es agarrar la película, cortarle las escenas a donde no son los sueños de la pinche ¡pumba!
Esta vez ya.
Media hora de pura acción, fíjate.
Que fue el Geeko Scott. Que sí.
Esa película tengo en mi lista de que algún día la voy a ver otra vez, pero a ver si aguanto.
Más, hay una escenita como de un par de segundos nada más donde se ven unos cepelines, unos como conejos.
No, que se sube un meca con cara de conejos.
Ajá, o sea, pero que como que qué espectáculo. Ah, ya se acabó.
Y ahora ya están otra vez en el mundo verde. No, que te gustó que fuera en High Dynamic Range.
Bueno. Slow motion y High Dynamic Range.
¿Se dijo, no, ya me spoilearon todo por la otra.
Y ahí que se va, deja por tu spoiler.
Right. Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar entonces este fabuloso episodio pidiéndole a Tico Man que prepare su voz porque es el momento de... Yes. ¡Prepárate vos!
Yes. ¿Adivinaste? Este estuvo facilísimo.
Personajes que pueden congelar o tienen poderes de hielo.
Mm-hmm, correcto. Esta sería la segunda parte de este tema porque ya hace... tuvimos un...
O sea que lograste encontrar ya 20...
No, sí, es que los tenía, pero los dejó congelados.
Sí, sí, los dejé en conserva. Bueno, pues sí, 10 personajes con poderes de hielo. El primero, Jack Frost, de la película Rise of the Guardians, El arroz de los guardianes. Este es un muchacho que se despierta con amnesia en un estanque congelado. Como tiene amnesia, no se acuerda de nada y tampoco tiene recuerdos. Entonces, hay que alargar porque solo eso tengo. Entonces, se le acerca a Santa Claus, que en esta película es un todo un badass, y otros espíritus de diferentes días festivos. Y dicen, nosotros somos los guardianes y tú vas a ser el siguiente guardián, te vas a unir a nuestro grupo. Y bueno, y se une cabal contra un malo que quiere... No sé qué.
Pero mira ahí, Jack Frost. ¿Es bueno o es malo?
En este es bueno.
Pero en las otras, o sea, yo lo tenía como malo.
Es que es un espíritu del invierno, entonces como que es un espíritu bromista, supuestamente. Entonces puede que sea que divertido y puede que te congele por divertirse. Entonces sí, en otras partes sale como que él es el villano. La número 2, Thora, Olaf's Daughter, que es Ice de DC Comics. Ella apareció por primera vez en Liga de la Justicia Internacional número 12. La última vez que la vimos fue en la de Human Target. Uh-huh. Que ella era la femme fatal.
Qué bueno usted se dibujó.
Esta fue también la nueva recluta de la película de Liga de la Justicia que vimos.
¡Ah, la palomísima!
Donde ella detiene una ola que va sumergir toda la ciudad.
Hasta Batman se estaba cagando.
Bueno, a decir verdad, en la
Superman última, no sé qué hacer.
En la última que la ha salido, hicieron una miniserie que la mandan a ella y a la Fire.
Ajá.
A las dos amigas, como medio castigadas para que estén bajo perfil a Smallville. Okay. Váyanse a vivir ahí, es móvil.
Ahí no pasa nada. Ahí no pasa,
ahí no
nada.
Pasa nada y no estén chingando, pero se meten en líos.
Ajá. Con pero, el sheriff del pueblo, ¿qué? Ya sabes. Hey, Pepe Martínez, gracias.
Hey, Pepe.
Hey, bárbaro.
Hey, Pepe Martínez, 20 pesos. Hey, gracias, Pepe. Y porfa, mándanos un correo a comiquitos@gmail.com para apuntarte en el listado de los que van a recibir.
Pero, el conste video, que el ese video. Correo viene bien lento.
Y ese Pepe Cripto me suena a Pepe Grillo para las nuevas generaciones.
Si nos pide la tarjeta de crédito, no le hagan caso. La número 3, Shimo.
Ah. Chimo. ¿A quién es ese Chimo?
Este. Ah, es la lagartija congeladora de esta nueva película de Godzilla, X Kong, el nuevo imperio, que es el monstruo, el kaiju, que tiene bajo su control el malo principal, que es Scar King, que es.
Que tenía control remoto.
Sí, tenía pipip, así con un cristalito que le causaba dolor y con eso de. Lo hacía, quisiera lo que él quisiera. Este es el que cuando más sale a la superficie, ¡buah! Tira una bocanada de hielo y ya va a empezar la nueva era de hielo, dice. Pero no le duró mucho, así que al final quedó de mascotita de Kong. De amigo, por lo menos.
My Little Pony.
Me imagino que no lo va, él lo va a tratar mejor, ¿va?
Pues sí, le va a dar, sí. Le va a sobar la pancita de vez en cuando, le va a dar. Sí, la patía. Viven en la parte llena de lava de la tierra hueca. Hello. Sí. Puedes hacer algo, ¿eh?
All right.
Bueno, de ahí, déjame ver. El número 4, Shoto Todoroki de My Hero Academia.
Ah, el que es mitad.
Ah, pero este es mitad, cabal. Uh-huh. Este es hijo del héroe número 2 de este.
No, bueno, ¿de dónde lo dejé? Ya era el número 1.
Spoiler.
Spoiler.
Entonces, que se llama Endeavor, que es un tipo con poderes de fuego, que él específicamente, según te dicen en un punto de la serie, de que específicamente buscó a la mamá de Shoto porque ella tenía su poder de hielo. Entonces, él dijo, bueno, si podemos hacer un héroe que combine esos dos...
No, ella es de fuego.
No, el de la mamá es de hielo. La mamá el de hielo, papá es de fuego. Cierto. Entonces dijo, bueno, vamos a ver si combinamos esas habilidades en un solo héroe y así hacemos el héroe.
Nunca pensó que se iban a anular.
O sea, si le funcionó, no fue de Choto que lo hizo.
No.
Tuvo recompensa.
Choto. Entonces, los hermanos mayores de Choto tenían más hielo o más fuego, pero no combinaban como quería Endeavor.
Pero este personaje es bien vergonzoso.
Sí, bueno.
Me llega el personaje.
Tiene buena historia. Deja ver la número 5, Misore, del anime Rosario Vampire.
Esa no me la puedo.
Que es una Yuki Onna. Este es un anime, ya lo mencioné antes, de un tipo normal que por circunstancias raras se mete en un high school, en una secundaria, que es solo de monstruos. Entonces, que tiene una compañera que es vampira, tiene esta que es una que es succubus, y esta que es basada en una Yuki Onna, que son mujeres de hielo en Japón, de la mitología japonesa. Son como las Iwanaba, pero con hielo. Entonces, cabal, normalmente es una niña ahí con pelo morado y que siempre anda con un chupete. O sea que practica bastante.
Sí. Y tiene buenos músculos allí.
pero cuando activa los poderes, pues se le hace como el pelo más de hielo y puede formar que las manos se le hacen garras de hielo y onda así y congelar a la mar y etcétera, etcétera. Buena onda.
Hay que tenerla de amigo.
Sí, cabal. Deja ver, Misore. ¿Qué significa? Significa como granizo. A ver, ¿qué más? Ah, solo. De ahí el número 6 está Zane, el ninja de hielo, de Ninjago, de la serie Ninjago de Lago. Esos son un grupo de ninjas, que son bien Power Rangers, ¿verdad? Que uno, un ninja verde es como la naturaleza, lo que sea. El rojo es de fuego y este es el ninja blanco, que es de hielo. Su poder principal son shurikens de hielo que te pegan y congelan
al objetivo.
Imagino que sí, que te tiran un shuriken de hielo, te deja un buen camaradense, por lo menos. Entonces, deja ver. Ah, y también tiene un rayo congelante. Su ataque final. En la serie este siempre se mostraba como alguien que no tenía como habilidades sociales, ¿verdad? Que siempre no tenía sentido del humor y malentendía situaciones sociales. Después se revela que es un robot. Es un Nindroid, o sea, un ninja android. En la película esta de Ninjago de Lego, lo toman como más humorístico, porque él dice, ah, sí, vamos a las actividades humanas. Y nadie se da cuenta.
Ajá, yo la vi, no, se me pasó por desapercibido eso.
Si veías la serie de televisión, me imagino que lo captabas. La número 7, Elsa Pito, de Frozen, de la película Frozen.
Frozen.
Esta es la... la voz la hizo Idina Menzel con Eva Bea como la Elsa chiquita. Está basada en el cuento de hadas La Reina de Hielo de Hans Christian Andersen. O sea que asumimos que le fue súper mal y que murió torturada y deprimida.
En el original.
En el cuento de hadas original. Aquí lo disneyficaron y le dieron un final feliz. Le hicieron un personaje más amigable. Pues.
Bien más cierto.
Y la hermana también.
Sí. Pero entre la Elsa y esta. ¿O te gustaba más la Verónica que la Betty entonces?
A mí me gustaba más la Verónica.
Ah, pues sí. ¿Vos?
A mí la Betty.
¿Qué tenía más pisto?
¿A ti te gustaba más la hermanita?
No, en este caso me gusta más. Era pura. Por la rubia.
Cambiaba.
No, es por el pelo.
Ah. Es que esta, no sé, hasta la personalidad de la chava me gusta. Un buen personaje.
Entonces ella, por el miedo al poder, tenía problemas controlándolo hasta que dijo, let it go.
Creo que lo dice una vez en la película.
No, una vez. Si
no se encuentra.
Si fuiste al baño, no sabes su lema. La número 8, Frosta. De Shira y las princesas de poder y del Shira en general.
Espérate, explícame los dos diseños.
Es la de la nueva serie de HBO.
La que está a la derecha es el diseño original que salió en la serie Filmation en los 80s.
Ok, muy bien.
No sé si creen que downgrade o qué, pero la otra es la versión que salió en la serie Netflix de Shira y princesas de poder.
Que todas eran niñitas ahí.
Reconozco que el diseño está... está bien hecho, también el de la izquierda.
Sí, o sea, los dos diseños están bonitos, pero una...
Y mucho más dinámico.
Le hicieron más asiática. Ella era la menor de las princesas que salía en esa serie. O sea, todas le llevaban varios años. Era la reina de las... No, la princesa, perdón, del reino de hielo de esta serie. Se le veía así como que, bueno, la responsabilidad de todo un reino sobre una niña pequeña la tenía así como que algo estresada. Entonces las primeras veces que sale que es como super serio, entonces, pero después como que se libera un poco. Deja ver, el número 9, Elijah Snow de la serie Planetary.
Bueno,
este es un caso particular porque dicen que su poder no es tanto generar hielo, sino que es sustraer la energía cinética de los objetos, o sea, sustraer el calor.
Que al final es lo mismo.
Al final resulta ser lo mismo, pero es como que...
Mejor explicado.
Te congela por dentro. Así, no es como que te cubre de hielo, sino que simplemente detiene el movimiento molecular.
O sea, como el horno de microondas al revés.
Cabal.
Sí, como que lo llegaras a menos 273 Kelvin.
Que es la línea Kelvin de Star Trek.
Entonces una de esas, por ejemplo, le tiran...
No, madre, no me hagan caso.
Le tiran gas venenoso. Entonces él solo sustrae el calor del gas y se hace como que nievecita venenosa. Ondas así. ¿Qué más? Bueno, él nació en el año 1900, justo el 1 de enero. Es uno de los llamados bebés del siglo, Century Babies, que son... Todos tienen poderes. Los que nacieron en ese momento tienen poderes. Y la número 10, quise terminar con una maceta. Es Death. Del anime Akame ga Kill. Que es una de las malas de la serie.
¿Es la de las tijeras? ¿Espadas?
No.
Es la de las boobies.
creo. Es raro que no tenga un parche en el ojo.
Sí,
es cierto.
Esta es una de los principales soldados de los malos, del imperio no sé qué. Y pues tiene un poder que es el de congelar. Y la expresión más palomiza de su poder es que incluso puede congelar el tiempo.
Puta,
o sea que es bien extremo.
Ese poder necesito cuando estoy a un par de horas de tener que entrar a un trabajo en la oficina y me falta un cachimbo.
No, yo para que me enfríe la Coca-Cola.
Como Iceman.
Espérate, ¿cómo se llama el anime?
Akame ga Kill.
Ga. Gea.
Ajá, Akame ga Kill. Es una mierda, no lo veas. No, mira, yo lo vi y es raro porque tiene partes bien humorísticas, así que qué aventura, que no sé qué. Y de repente, puto, uno de los personajes buenos la descabezan, otra se la harta un monstruo, pero se ve el monstruo así, masticando los pedazos. Otra que le... En una estaca, le clavan en la cabeza una estaca. O sea, se pone heavy. Ajá, entonces es como Whiplash, así que ay, no sabes para dónde va.
All right.
Pero bueno, ahí está.
Buenísimo, thank you, Tico Man. Nosotros vamos a continuar entonces este fabuloso episodio con
cómics.
Esta semana. Así es,
qué bueno se ve ese arte.
Nos trajo varios cómics, así
no,
que...
No, es uno solo, pero disculpen que les traje un montón de imágenes. Vamos a pasar por ellas rápido, se lo prometo. Es el número uno de la nueva serie de...
Con la tecla de... se ve animado, espérate.
se ve casi se mueve, son
stop motion.
El nuevo cómic de Rick Remender, buen escritor, tiene un cachimbo de cómics en su historial, súper prolijo. No vamos a pasarle el no, y podríamos, fíjate. Tiene buen y de varios de sus cómics ya hemos hablado.
Sí.
Entonces, sí, dale. Comienza. Tiempo actual, Nebraska, están terminando una protesta que después de un par de páginas te das cuenta que es como de motivos religiosos los que están protestando ellos, y los dos señores como los líderes se están montando en su troca con un fusil atrás y una cruz colgada en el espejo retrovisor. Entonces ahí ya baja, más o menos te dan el tipo de personas con el que están tratando. Pero en el camino a su granja se encuentran con unos soldados en trajes de meca.
Con unos Fallout.
Tipo Fallout. Oh my que God. Están no, siguiendo...
Parecen...
¿Cómo se llama? Están siguiendo...
Helldivers.
No, Guyver.
Ah, The Guyver.
Guyver, sí. Uh-huh. Están siguiendo a otro meca, otro android, que va adelante y lo logran destruir, detener. Okay. Dale, Omar. Pero cuando lo detienen, Chacolón. Se abre ese meca y adentro lo que hay es un bebé. Pero el bebé se enoja y no solo grita, sino que muestra un gran poder. Hace explotar a
el
todo alrededor.
El poder del Chacolón.
Y,
casi como el del kilómetro.
Y destruye a los demás, a los que lo estaban siguiendo. Dale. Al final, obviamente, los haciendo una comparación, a un símil a los Kent. Llegan estos dos señores que se lo encontraron.
Que no tenían
niño.
Y
dicen, mirá, no tenemos hijo, llevémonoslo.
Un bebé botado, démosle.
Y después, y es, hay un diálogo entre los soldados que dicen, ya lo vamos a detener. Es el último de los Mecha Womba, como de los últimos de los vientres Mecha. Entonces, habían varios, tal parece que lograron detener o destruir a los anteriores, pero este se les escapó y ya se les fue. Y al final solo ves que los rótulos que estaban que tenían en la protesta esta pareja decían Glocor es Dios. Viva Glocor. No pueden. Glocor es sabiduría. A saber de qué religión es, pero ellos siguen a alguien que se llama Glocor. Nunca lo había escuchado. Dale. Salta 50 años al futuro a la historia. Encontrás a un cazarrecompensas que está matando a unos, a lo que parece ser algún tipo de sacerdotes, y los está matando en una especie de catedral futurista, y la onda de él es que les está robando las aureolas que tienen flotando encima de las cabezas.
El halo.
El halo. Okay. Que parece...
Tiene forma de herradura.
Y tiene forma de herradura dorada, tener toda la razón. Pero ahí lo ves que los ha... Toda sangrienta la escena... y la onda es que les está quitando
oxiso,
bien oxiso. Dale. Entonces solo ves que el fulano va a entregar el botín que le han encargado, alguien se lo ha encargado.
Yo, ves parte, para todos entrega los dos botín.
Ves la ciudad ya a pesar que es 50 años del futuro, ya lo comenzás a ver como no un futuro ideal. Me atrevería a decir postapocalíptico, pero me recuerda un poquito al estilo futurista de Blade Runner, para los que no están viendo la imagen. Llega al lugar...
Ese es igualito al vaquero de...
Sí,
de
se Fallout. Parece un montón al Ghoul.
Todo lo que este tiene nariz.
Sí.
Pequeñito.
Que sí, tiene. Y tiene un tercer ojo en la...
Ah, Shaisen, no lo había visto.
En así. La...
En el mentón.
En el mentón, gracias. Que está cuidando como la entrada a lo que parece un bar de mala muerte que también las hace de burdel. Dale.
Puta,
adentro lo dicen, hey, puedes pasar, te esperan en una habitación, pero por dentro todo el resto del establecimiento se ve bien bajero, feo. Pero cuando entra a la habitación, se ve esto, un lugar paradisíaco, o sea, fuentes, plantas de colores inusuales, estatuas de mármol.
Limpio.
Limpio ante todo. Entonces él dice, hey, chica, honey, querida, ya te traje lo que me encargaste, dale.
Quiero ver la honey.
Ahí está la honey. Oh, entonces él dice, hey, aquí está, vamos a ver lo que me encargaste. Aquí vienen las, justo lo que te pedí. Entonces él a cambio dice, bueno, hoy mi pago.
Ángache.
Sí, el pago es carnal.
Ajá. Con la cuerpo matic.
No le vamos a mostrar esas escenas porque nos pueden cancelar la licencia. Dale, Omar. Ahora, lo que sucede, de repente hay un panel, un cambio drástico y está en una bodega. Y ahí comenzás a darte cuenta que la chica con la que hizo el trato tiene poderes mentales y es capaz de crear en tu mente ficciones.
O sea, que esa habitación se veía así, pero
se veía así, pero no era así.
Que el otro.
Así es. Y el fulano veía a la chica de una forma más bonita, aunque el diseño de la chica no está mala, es la del casco.
La cosa
es
que no se ve. No se ve. Realmente no se ve mucho de la chica.
Pero quien interrumpió la sesión tan personal es el hermano de la chica, que es el que aparece con una máscara blanca que le han pintado la carita. Porque él tiene otro tipo de poder mental. Él puede, es como, puede sentir, como empático. Entonces él dice, ya no aguantaba los deseos carnales de este baboso. Así que vámonos, ya tenemos lo que buscábamos. Pero en ese momento aparece la dueña del establecimiento, la madame.
La meretriz.
No,
la madame meretriz.
La madame, no, es madame. Y dice, hey, aquí lo que aquí se intercambia es mío. Así que esas ondas son mías.
Hijo.
Y esto, la pareja de hermanos salen corriendo. Bueno el arte. Y el fulano que tenía el tercer ojo en el mentón lo sale persiguiendo al punto que los encuentra. Ahí los ves descabezados, muertos a los dos. Y roba.
Mata a la dicha.
Mata a la dicha y al hermano. Y le roba y les quita las cosas de los halos y se los va a entregar a la madame, que por cierto anda en
silla de ruedas. Trabajando para la madame.
Sí.
Están en la portada, no creo que se la haya quebrado tan fácil.
Muy inteligente de parte del Tico Man, se está fijando. Puntos extra. Un cookie.
Como la bicha puede hacer ilusiones.
¡Ah! Otro cookie para Brito Man. Dale. Entonces ya después en la siguiente escena ves que los dos hermanos van huyendo. Ella creó ese escenario ficticio para escapar. Tiene consecuencias ese uso de poderes para ambos. Entonces no es desde el principio te plantean que no lo pueden hacer tanto y tan seguido porque tienen límites. Y lo único interesante de la última conversación, él dice que con esto que hemos obtenido tenemos que adelantar el plan y nos vamos a enfrentar con el reto que es matar a un dios. Entonces, al dios que quieren matar y que tiene toda esta civilización, esta sociedad de esta forma, se llama Goldcore. Y amarra con el bebé templo que encontraron los Simils Kent en las primeras páginas, hace 50 años. Entonces, como que él ha establecido una religión y sometido a todo este, no sabemos si al país o al mundo. Está muy buena la historia, tiene un montón de contenido. El primer cómic son 40 páginas, es denso en cantidad de todo lo que tenés que leer y captar, pero súper recomendado.
Nice.
Y se llama Canción de Cuna Napalm. Napalm Lullaby.
The Napalm Lullaby. All right. Señoras y señores, vamos a continuar nosotros este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Es el momento de
carne, carnita, carnita para ti.
Esta cuestión, la carnita es hacer leña a esta película de basura que fuimos. Ghostbusters Frozen Empire. No sé qué opinan.
No te
ustedes.
Gustó.
A mí no me gustó.
No te gustó.
¿Sabes? Está bien para verla tal vez streaming en tu casa, pero para ir al cine, y yo que me fui al VIP, me dolió. Me dolió porque siento que, a qué película más. Yo la sentí mala, sentí que la escritura estuvo mal, el writing estuvo malo, el threat estaba como que un cast bien chivo, unos actores chivísimos, buenísimos,
haciendo papeles bien tontos, bien como que, ¿por qué? ¿Verdad? Scott Lang, ¿cómo se llama? Paul Rudd. Paul Rudd, el papel que hizo él me gustó. Chistoso, tenía cosas, pero no era un papel es importante. Dan Aykroyd hace un papel, el papel de siempre, de todas las cosas. Podcast, hoy sí me cayó mal. Podcast en el primero no me cayó mal, en este sí.
Ese fue uno que tuve que hasta un, o sea, ni me acordaba. Hasta un momento dije, ah, estos son de los bichos del anterior.
¿Sabes que para...
Eran tan poco memorables.
Una hora antes de ir al cine, dije, chis, no me acuerdo qué pasó en la anterior película. Sé que estaban en un pueblito, llegan los viejos, hay niños nuevos. Pero, ¿qué pasó? No me acuerdo. Entonces, encontré un video ahí de esos de YouTube que te dicen de 4 minutos. Recap. Un recap de la película. Lo vi y, ey, es cierto, pasó esto, eso, eso. Va, nice. Qué bueno porque, no te voy a decir que me ayudó a disfrutarla más, pero evité eso de decir, ¿y este que está?
Yo no la disfruté. ¿Y sabes qué fue para mí la peor, es el insulto más grande? Ajá. Uh-huh. Fue casi al final cuando, vaya, ya ahora se van a enfrentar al malo y se abre la puerta y entra Bill Murray. Y, ¿why? Este cabrón solo vino para tomarse la foto. Sí. Y ya.
No, salió una vez antes. Cuando hace la entrevista del Fire Master, que le pone el plato en la cabeza.
Por cierto, spoiler, sí.
Sí, bueno, adelante.
Pero sí, no, tienes toda la razón. Sí, la película Danger, Will Robinson, Danger. Yo la sentí así como popa sin sal. O sea, yo salí del cine como que, bueno.
Ya la vi, cumplí.
Ajá, ya el lunes tengo de qué hablar. O sea, no fue como que, ah, oh, sí. O sea, de las películas de Ghostbusters, esta definitivamente es una de ellas. Así.
Sí,
no puedo decir que. Tal vez mejor que la 2.
Sí, es mejor que la 2.
Ahora, recordame algo. En la segunda.
¿La dos?
De las originales.
Uh-huh.
De,
dos.
Solo fueron dos.
De ahí la de las chicas.
La de las chicas.
Y dos estas.
La que es el que está en la pintura en el museo.
Ajá. Esa es la dos.
Esa es la dos.
Y que la Estatua de Libertad camina. Uh-huh.
Pero en esa no se les había abierto también el bowl.
Sí.
¿Verdad?
Sí, ya se lo habían hecho, ajá, una vez y que se le escapan los.
Entonces, eso me cayó mal a mí. Que
en la primera se le escapa.
Es cierto también.
En la primera se sale.
En la primera el que hoy es alcalde llega y
le cierra.
Fue en la primera.
En la primera.
Okay. Pensé que eran las dos. Pero le habían usado ese. Ajá.
Pero y eso yo. Miren, se está abriendo esta mierda. Ah, sí, ya la manía. Ah, sí, se está abriendo. Ya vamos a ver. Puta. Y ahí era que, no, si ya tenemos otra, vergüenza, puta, pongámosle una mierda aquí, no es que yo.
Un generador,
embudo, o algo así. Un embudo que me manden los cabrones hasta allá. Y en el otro lado, yo sentía que sí, aquí tenemos estos monstruos. Y yo, se les van a salir. Vea, estos fantasmas. Y los hombrecitos esos.
Infestando la tienda del otro y se van a verlos.
Eso nos apartaban y.
En general. Me pareció entretenida, pero esperaba más. No es tan buena como la anterior, la Afterlife. A mí y el principal pero que yo tengo para la película es que están trabajando con un cast demasiado grande.
Exactamente.
Y tienen muchas estrellas o personas que les tenían un compromiso de dar líneas y escenas que la película no agarra un buen rumbo. Enfocada.
Hay un arco ahí que es que me parece interesante, que es Paul Rudd queriendo ser padrastro, queriendo ser la figura paterna de la mini Spengler, ¿cómo se llama? La niña Spengler. Y que al final lo resuelven, pues lo logra. Pero,
es el arco principal.
El arco principal. Yo. Pero como vos decís, hay tanto que tienen que meter al de Stranger Things, el bichito, al podcast.
Trevor es el niño, Phoebe es la niña.
El otro, el Fire Guy, ¿cómo se llama?
El Firebender, todo.
Numal Camacho, ¿cómo se llama?
Numail Camacho.
Ese chavo. Ese chavo normalmente me cae bien. En otras películas yo he visto que hace papeles chistosos y todo. En este lo sentí tan obnoxious y tan
Sí, a mí no me gustó.
Lo estaba ni siquiera intentando, digo yo. Era como que llegó como que...
Estaba haciendo el papel de Rick Moranis de la primera, sentí yo.
Pero que no, es que este era malía. El otro Rick Moranis, sí, por lo menos, era buena onda.
Era...
Sí, pero
este era como que no. Yo,
y Rick Moranis era más horny también.
Yo quiero vender cualquier babosada y te lo voy a vender y te voy a dar más caro y más barato. Y después, tratando de ver lo del power.
Tiene un pequeñito arco de que él era el hijo irresponsable de esta tipa que resultó ser sacerdotisa súper importante. Y que al final, pues él... descubre su legado y digamos que ayuda, ya no es solo mínimo
que todo eso, o sea, llegaron, descubrieron todo lo que tenía y automáticamente ya sabían toda la historia.
Es como
de
Godzilla Kong, que ven los jeroglíficos y ya saben
ponen a este Patton Oswalt, que es el que está en la biblioteca, que él es el que le da la solución. Él explica que el Exposition Man, la esfera y todo eso, hace algo importante, pero tal vez no lo tenían que haber utilizado. Lo hubieran puesto mejor a Bill Murray en ese papel de ir a consultarle a él y no poner al este nuevo personaje.
Y miren, Mara, si ustedes alguna vez hacen como esa chibola que tenía ese ser poderosísimo atrapado, puta, dejen escrito, miren, así lo hicimos, ¿verdad? Si alguna vez se sale, así pueden volver a hacer esta onda que le hicimos hace 80 años, hoy ustedes la pueden hacer.
Sí, vayan al déjenlo grabado en un Blu-ray, de esos que a los 20 años
dejen instrucciones.
Se joden y ya no puedes leerlos.
Bueno, el original eran tallados en piedra sumerios.
Pues sí, entonces... Quiere decir que pienso yo que...
Lo que me llegó es que se oye el canto de que activa la chibola. Oh, blu, blu, y viene el tipo, esto es presumerio, esto es antes de la civilización. Estás como, puta, ¿sabes cómo suena? Solo lo he visto escrito, tal vez.
No, bueno, a mí lo que me molestó, y exactamente eso iba a decir, de que son el cast demasiado grande, pero además todos eran Ghostbusters. O sea, para mí hubiera bastado con la bichita y el hermano, va, y el porro, va. Pero que la mamá andaba ahí zampada. La bichita que le gustaba a él de la primera película estaba ahí zampada. El podcast, tal vez, pero siento yo que demasiado.
Mira, por lo menos los viejos, entiendo que tienen como que una cláusula ahí de Ghostbusters de que no pueden hacer secuelas si no...
Está bien. En serio, debe ser.
Si no dicen ese rumor, pero entiendo que sí es.
Que la prueben o que salgan.
Aprobación con opción de salir.
Pero ellos no me molestaron, fíjate. Pero sí, yo creo que ya los deberían de usar como...
Ya menos, pues.
Como, miren, ¿qué hacemos?
Entonces, ni modo, quisieron salir. Hay que incluirlo de alguna forma.
Dije, puta, salió el zombie de Bill Murray. Ah, no, sí.
Y los bichos, ahí sí, no sé, pero asumo que cuando firmaron la primera película, el contrato, había alguna cláusula ahí de que los vamos a traer de vuelta. No necesariamente obligación traerlos de vuelta. Pues hubieran podido decir, no, mira, la historia va por otro lado.
Pues sí.
Pero no.
Pero la onda era traer a los bichos porque ver una película con la nueva generación.
Estás, o sea, pasando la antorcha.
Era recortar a los viejitos.
Sentí que era la anterior.
Ya pasaron la antorcha.
Aunque, habiendo dicho eso, sí siento que por lo menos el que esté involucrado, el Dan Aykroyd, Ray Stantz y Winston, ellos sí tenían motivo de estar ahí. Sí. O sea, ellos sí se justificaba porque, bueno, uno empieza la trama como que a él le van a vender la esfera encantada. Y el otro, que era el que está financiando todo lo demás. Pues, o sea, ya se había introducido y tienen peso en la historia. Mira, hacen algo.
El Trevor, que es el niño.
El Trevor con Gus
Lerner. Trevor, el Finn Wolfhard. Que sus escenas, lo único fue tratar de capturar el slime en el ático.
Y fallar.
Y mira, quitas eso de la película y no hace falta para nada. Una parte fue divertido. Fue bueno ver al slime otra vez. Que por cierto, en la película le llaman de otra forma. No le dicen, no es slime. Pero no era necesario.
Ahí está. Dejaste el slime hasta el final.
Igual.
Es que lo dejé al final porque no tiene nada que ver con la trama. Entonces dije, vamos a discutir la trama y después vamos a hablar de los cameos.
Y los Puffman, los marshmallitos, que me dio la impresión que querían sacar a
la figura,
la idea de Minions y después los...
Que esos figuras cayeron... Me pasó lo mismo de Quicksilver.
que en la primera película, cuando los ves chiquitillos y que se están despedazando y que uno hasta se mete en una licuadora, te caen en gracia, te dan risa y después, pues, puta, pero no son tan cute, solamente, véate, son malditos. Y ahora te lo volvieron a hacer, o sea, la misma escena otra vez. Entonces es como que, sí, ya sé, vea.
Mira, la trama sí siento que, o sea, tiene sentido, no tiene así como que cosas muy de la manga, pero sí, como decía Omar, el malo era bien, bien soso, o sea, salió poquito, congeló un par de calles.
Es que siento que no hizo nada, o sea.
Mató a un tipo de una tienda de vape.
Yo siento que no hizo nada, lo podés ver desde el punto de vista de, porque lo pararon a tiempo, ¿verdad? Entonces ahí hace
ver algo. En teoría, ahí en la playa, que debe haber sido Coney Island, ahí tiene que haber hecho matanzinga, pero no la filmaron. No, porque va la mano corriendo por la playa y comienzan a salir las estalactitas, que no se llaman así. Que,
mira,
de la arena.
Rescatable, digamos, de la movie esta. La traición de la fantasma.
Se venía a venir
todo.
Se venía a venir la traición y lo otro.
Pero ¿cómo la traición?
La doble traición.
La traición y la destra.
La actúa, por lo menos, la bichita Spengler. Me gustó, fíjate. Esa
es que la bichita como que, para mí es lo mejor de la película. Wow, igual que la
hizo
primera.
Buen papel. La bichita sí actuó bien. Pues, o sea,
me cayó mal que se fuera a zampar a la máquina.
Bueno, ya llegaste a la máquina. Esa babosada que te... Que sí, por 2 minutos voy a separar mi...
¿De dónde salió eso de los 2 minutos? No, o
sea, ¿de dónde salió que ya habían dicho lo han hecho con un cuerpo orgánico? Dijeron, no lo hemos hecho.
Esa es la máquina.
Es la máquina. O sea,
y ella conoció la máquina un día antes.
Y ella sabe operar, no hay password. No hay...
Esa es la peor parte, el peor odio para mí de la película, que no tiene sentido que alguien va a arriesgar su vida metiendo esa máquina solo porque quiere... Y no sé qué quiere.
Para mí, este chavo de los lentes...
Conoció hace 2 días.
Este chavo de los lentes, el rubio de los lentes, para mí ese podría haber sido el nuevo Spengler. Tiene, o sea, era Lars. Era el más inteligente, quizás.
Y ese yo siento que era un personaje, igual, un personaje nuevo. Tenían que ocupar el montón anteriores por algún motivo. Y te meten uno nuevo, pero yo ahí sí sentía que...
Este estaba bien.
O sea, este lo necesitaban.
Tiene razón de ser.
Necesitaban a alguien de que estuviera ahí en esa... En
era abuso trabajar ahí.
O sea, no iba a ser podcast el que...
La que no tenía que estar era la Loki. Era
la bichita.
La bicha que se trajeron del pueblo.
Pero ay, ya me fue la idea.
Que la bichita se quiere sacar.
Este sí tenía que estar ahí, el otro no.
¿De dónde salió que la Spengler tenía que ser la que dijera las palabras para que
se... No. Es que tenía que ser un humano.
Cualquiera. Tenía que ser un humano.
Pero entonces, el plan era del malo.
Del malo.
Que la fantasmita se convenciera a la otra que lo dijera.
Ajá.
¿Pero cómo? O sea,
no,
que ella se fuera a zampar ahí fue no, gana de ella. O sea, no fue parte del plan del malo.
El malo solo puede controlar fantasmas, no puede controlar gente. Entonces, que se zafara su espíritu de ella ahí, ya la puede controlar.
Pues sí, pero no, yo no sentí que fuera como que el malo la llevó para que ella se metiera.
Ella fue la que se metió. By her, o sea,
el malo ha de haber estado. Yo creo que voy. ¡Ay, hueputa! Esa
es la voy a controlar, pero.
Sí, tenés razón. No tiene sentido.
El malo
alguno.
No sabía que existía esta máquina.
De repente, la bicha, ya me está. Busca
el malo, como que era el meme de conspiración. Así como.
Y lo. De repente.
¿Qué hizo qué?
Sí, eso acá mi plan. Justo como lo planteamos.
Sí, fue ridículo. Esa parte así fue ridícula.
Como, por cierto, el malo se llamaba Garraca.
Garraca.
Tan memorable que tuve que buscarlo aquí en Wikipedia.
Mira, la escena inicial me gustó, la primera persecución. Se me había olvidado que tenían el asiento ese que salía.
Yo porque la acabo de ver.
Y cuando lo usó, ¡ey! Es cierto, se podía. Y se ve bien cool. Esa parte me gustó. Y el hecho de que el carrito a control remoto les falla, entonces sacan un dron.
Pero mira, fue bien. Manejar carro a control remoto no es tan chiche. Lo cierto que es. Sí.
Mira, yo...
Y drones también.
No sé si
me imagino que manejan los drones.
No sé si es ya la edad de que el efecto Ferris Bueller, de que hoy ya simpatizas más con el vicedirector de la escuela que con Ferris Bueller. Ahora sale Walter Peck, que era uno de los malos de la primera. Y ahora, o sea, sale el tipo haciendo los mierda y se supone que tenés que decir, no, este tipo es mala onda, que echa mierda. Pero tiene buenos puntos, pues. O sea, sí destruyeron un vergo de edificios.
Sí, pues, era una niña que le ponían a trabajar.
Y no le pagan. O sea, sí están rompiendo leyes, pues. Entonces era como que, no, sí.
Y yo no me acuerdo de la primera, ¿qué salía?
Era el ayudantillo del alcalde en aquel entonces, que era el que le pagó.
No, era miembro de la asociación, de la Agencia de Protección Ambiental.
Ah, ok.
Que dijo, no, esta Mara dice que tienen reactores nucleares pegado a la espalda, eso puede ser peligroso.
Ese es de la primera.
De la primera y sale en la segunda.
Pero sale bien bicho, o sea.
Entonces ahorita ya es alcalde. Pero sí, o sea, te le está diciendo la verdad eso.
Mira, y otra cosa que yo sentí que, baja, miren, y que, ajá, este es el nuevo modelo de los backpacks. Y baja, qué vergón. Y no me vieron.
No, y no sirvieron, porque el que sirvió fue el que le echó cobre.
Ah, no, ese latón, esa no sé qué, onda. No, es que latón con cobre, si hacemos un recubrimiento y en una cacerola de la cocina lo derrite utilizando un soplete, estoy seguro que no es así la onda, y recubre la pieza, solo un baño, pero solo se le echa encima como que era pintura. Siquiera algo.
Y esto es un volado de reactor nuclear, que son instrumentos de precisión. Entonces, pues.
No.
No, y puta, se me fue lo que iba a decir de la otra onda.
Pero fíjate, aún así sentí que era menos que con Godzilla, el apagado del cerebro en esta.
No, un poco menos, sí.
Yo, por algún motivo, el hecho de que esta es una comedia, le perdono más esos plot holes.
Cierto, no, y cierto. Que sabes que va, la niñita está haciendo eso, sabes que no es así el proceso. Pero se supone que la bicha es una genio, ¿verdad? Sí, sí. Es súper inteligente.
Sabe lo que está haciendo.
Sabe lo que está haciendo, pero que vea que el Kong pone a cargar el hacha.
Su cargadorcito. No, ya me acordé. Y también el dilema de la chava es de que cuando viene el Walter Peck y les dice, miren, esta niña está menor de edad y no tiene que estar trabajando sin sueldo para empezar y en un trabajo tan peligroso. Ay, no, se acabó mi vida. Ay, que no sé qué. Y le dice, no, mira, ya va a ser. 3 años más ya va a... Pero a todo esto tenían un centro de investigación Ghostbusters.
Y la bicha podría haber sido feliz.
Pues sí, hombre, vaya, andate allá 3 años y regresas como mega Ghostbuster. Pues, o sea, siento que el conflicto, el problema que le plantearon a esta tipa era bien artificial, era bien inventado, o sea, rebuscado, pues.
Toda la película fue así, todos los issues, los ¿cómo se llaman? Todos los hurdles que hay que brincar, ¿verdad? Todas las
vallas.
Las vallas en el camino, todos los problemas. Eran así, eran bien problemas súper sencillos, pero que todos los miraban como que puta,
¿no? Se acabó el mundo. Pero yo, otra cosa que yo me quedé, espérate, ¿y esto por qué no lo han hecho? Pero en parte, ahí en el fondo, gracias a Dios que no lo han hecho. Tenían el mega centro de investigación Ghostbusters. La nueva Mega Bolt, todos los equipos nuevos, backpacks y todo, ¿qué? Más paloma.
Pásense.
Y Electogon.
Ah, hubieran agarrado un carrito más.
Ajá, y pues te van a sacar un nuevo Ecto.
Bueno, tú, ¿verdad? Salió la vancita negra, que solo estaba transporte de los mochilas. Que
sí, donde la llevaron.
¿Se llamaba Ecto 2 o qué?
No, pero no. Tenían otro, había otro transporte.
Sentí bien.
El malo estirado.
Mira,
ese malo se sentía como cuando veías las películas en la tele antes, que eran ancho, pero que las comprimían para que cupieran en la pantalla. De que todo se veía todo seco, todo alto.
De las cosas positivas, me gustó los efectos especiales. No, no tengo. No tengo peros.
¿Qué onda? ¿Cómo congelaba los rayos de protón?
Ajá, eso no.
Se hacían hilos de caramelo.
La escena inicial cuando están
el Electogon poseído.
Se hizo malo. No, se hizo Christine.
Cuando sale en el club este de aventureros, ajá, que llegan los bomberos, toda esa secuencia que los bomberos llegan, rompen las puertas, es creepy, que encuentran a la gente y no sabes qué está pasando, solo ves la esfera y sospechas que es... Y comienzan a romperse los cuerpos de hielo. Esa secuencia me gustó mucho.
Y que tienen la rocola, ¿cómo se llama? Que tienen que darle vuelta a mano. Ajá. Entonces ves el tipo congelado dándole vuelta a esa onda, pero ves que la, se ha quebrado la mano y que...
Y la mano está pegada.
Está pegada a la manivela.
Lo que yo nunca he entendido de los Ghostbusters, no sé si es posible entenderlo. Bueno, tenías, por ejemplo, a la bichita, a la traicionada, la que la traiciona y después la destraiciona, que era un fantasma de una niña que había muerto en un incendio. O sea, si ese es un fantasma, ¿qué onda es el slime y qué onda los otros?
Fíjate que eso también lo pensé en media película, de que hey, esta es la primera fantasma.
No, que... también estaba la viejita que volvió a salir, que en la primera.
No, pero esta habla.
Habla, interacción.
Interactúa y interacción normal, pues, porque no es que. Creo que solo el Viggo the Carpathian, solo ese. Que...
Bueno, no, pero en la previa aparece el abuelo Spangler, que les ayuda al final.
Pero no dice nada.
No dice nada. Aparece y les ayuda. Está el fantasma de la biblioteca que asusta.
¿Dónde está la biblioteca?
Dan Ike. No, era un señor que está leyendo entre los libros.
No, es la viejita.
Efecto Mandela. Efecto Mandela.
Me gustó el efecto de la Melody y la fantasmita que se estaba quemando todo el tiempo con.
Pero eso de que hablara normal y que todo normal era. Hubieran hecho algo un poco.
No me esperaba que el último cerillo de la cajita de fósforos fuera
telegrafiado.
Yo no me lo esperaba así en específico, pero desde que lo dijo, eso va a ser clave. Sí, pero dije, no sabía que con eso
va a ayudar a superar su onda y que pueda trascender, pero no.
Desde que te dijeron que el otro, el Flame Master, que no le sirvió el encendedor.
Ese sí no lo amarré.
Me gustó como el. La cómo te van moviendo, cómo van desarrollando la esfera que la vas aparece en la tienda de antigüedades de Aykroyd, Ray, cómo la llevan al centro de estudios y vos decís se están concentrando en esto, tratan de desactivarla, no funciona, casi se les cae todo el sistema.
No hay generadores de apoyo.
No, pero me gustó cómo llevan la historia de la esfera. El problema para mí fue que el malo, lastimosamente, la historia no te da para que salga antes, sino que solo sale en los últimos 15 minutos.
Pero ¿por qué era pasmado? Porque yo siento que tenían las jaulitas donde tenía el posesor, ¿cómo se llama? Chivo, ese me cayó bien.
Sí, el que agarró al Lecto 1.
El que agarró y que hizo al Chicristín, al Lecto 1. De ahí ves que a los otros los tenían... Ajá, pero esta pelotita, que yo no sé qué hay allá adentro, pero puta, el protocolo debería ser, ¿no sabes lo que es esto? Métele déjalo adentro de una aula, sí. Que sabes si de ahí va a salir
otra vez cosa, ¿verdad?
No, ahí en el escritorio lo tenía.
¿qué iba a decir? El que hizo The Lars, se llama James Acaster, es un comediante, si lo pueden ver en stand-ups, es muy bueno, cada de la risa el tipo. Se me fue la idea.
Vaya, fíjate, es la secretaria también, o sea.
Sí, ya me acordé. Bill Murray.
Es que no lo deberían de haber.
Sí, para mí Bill Murray lo hubieran podido cortar y no hubiera pasado nada. Pero fíjate, me gustó la primera aparición de esta película, donde está hablando con el Kumail Nanjiani. Que le empieza a tirar cosas a la cara, ve que se enoja, pero atrás está viendo la llamita que se va cambiando. O sea, porque fíjate eso que hace quedar bien al personaje.
Exactamente.
Esa escena es buena.
Y lo que dice, no sé si lo dijo Omar o Jul, pero tenías razón. O sea, él hubiera hecho lo que hizo el Patton Oswalt. A mí él me cae bien.
Pero él no se pega a cosas académicas. Él es como que más listo. Okay. O sea, pero en la aparición esa... te dicen, va, chivo, este puede que sea, está haciendo bromas y todo eso, pero se fija, sabe qué onda y
mira, está aportando.
Aporta.
Pero
la segunda vez que aparece es como que, aquí estoy, y se esperaba que la vara, pero se queda parado.
Y también va a lo que estaba diciendo, la secretaria, o sea, está bien que hubiera salido haciendo el papel que hizo en la primera película, que era como la que le ayudaba al Winston.
La administradora.
Pero para que ya anda hasta con el backpack y todo eso, yo sentí que no era necesario.
Chivo, ¿no? El que hubiera sido solo el cameo del inicio donde, mire, voy a reportar que este...
Que estuviera
que esta onda
alguna,
se está
jodiendo. Alguna labor, no sé, ayudando a contener a lo que está haciendo el alcalde. No sé, siento yo que habían otras buenas cosas, maneras, ¿no?, de ocupar ese personaje. Sino que ahí le pusieron el traje, le dieron el backpack y no hizo ni mierda.
Los viejitos, ninguno hizo.
Es que fíjate, si la ves realmente, la película es bien infantil.
Ah, sí.
Es, y fíjate que tenían como para decir, va, nosotros tres nos vamos a ir a volver a agarrar a todos los que se acaban de soltar y ustedes quédense con este hijo de puta paloma. No sé, había para dónde.
Sí.
Yo creo que él escribió el mismo hijo de puta que escribió el juego de video que nunca le encontré al de Commodore
64.
Eso lo acabé.
¿Cuál era la idea?
Dice Mochis Music que le gustó que para niños, cabal,
sí,
escenas de susto que causan brincos. Sí, está bien, cabal. Para aventura, niños preadolescentes.
Ajá, preadolescentes.
Y 10 a 12 años. Perfecto.
Sí, yo creo que perfecto. Ajá, cabal.
De 10 a 12 años. No, sí, yo la vi con hora y media.
Sí.
Bueno,
2 horas, tú.
Una de las críticas que había leído antes que la trajeran acá era que la historia era como algo para desarrollarse en más tiempo por todos los personajes que tenían. Y yo... No considero que era de hacerla más larga la película.
Era quitar personajes
y sí, concentrarlo un poquito más.
O sea, al final, pues te digo, no salí bravo, pero salí como que, bueno, ¿qué voy a cenar? Tengo que ir a comprar. O sea, cero impresión me dejó después. No me quedé la escena postcrédito. No tuve nada de curiosidad de ver si había algo.
Mira, yo ya iba caminando. Porque yo dije, esta va a tener mid credits. Vi que ya pasó mucho. Ya iba caminando cuando pasó. No tiene nada que ver.
No, y cabal, no.
O sea, y para mí eso, y lo he dicho antes, yo eso hasta lo siento, falta de respeto.
Ajá.
O sea, si yo le voy a dar mi tiempo para quedarme y ver una escena post credit, pónganme una escena que valga la pena y yo haberme quedado sentado. No una pendejada.
Qué bueno. Palamara es en una estación de servicio, una gasolinera, se ve que los hombrecitos de marshmallows se roban un camión de transporte que está
transportando... De la compañía de marshmallows.
Marshmallows, de las mismas figuritas, supuestamente. Lo único que puedes decir es que te están planteando ahí un riesgo de que... habían dicho ya que se están reproduciendo, entonces
que
pueden representar un peligro mayor, pero no... En ningún momento va a ser un peligro para justificar una película. Lo mucho, si hacen otra, va a ser simplemente como una escena adicional. ¡Ey! ¿Se acuerdan?
Va a ser como Gremlins.
¿De aquel camión?
Como Gremlins. Que ahí
y tal todo. Vez la escena inicial de esa película sea los Ghostbusters luchando contra 10.000 de estos.
Puede ser el apocalipsis
marshmallow.
De marshmallows.
Ya no va a ser,
hasta aquí de hombrecito.
Ya no va a ser el Frozen Empire, va a ser el Marshmallow Empire.
¿Quién fue el que pensó en la primera película en... El Dan Aykroyd.
Dan Aykroyd fue el que se imaginó a Gosser como el Stay Puft. Bueno, no sé. Puntaje, porque no
sí,
sé
claro,
qué más
hay
podemos
que puntar,
decir.
Hay que darle puntaje.
Estaba bien raneado yo, pero...
Pues a esta yo le voy a dar 2.5. Porque si no, a mí no me gustó, francamente. Siento que...
Hasta mucho le diste.
Lo hubiera visto... Yo lo hubiera visto streaming y hubiera estado menos enojado de lo que estoy. Porque a mí sí siento que me perdí el tiempo y perdí y me dolió haber pagado el VIP, ¿me entiendes? Hubiera ido a un cine normal, por lo menos, pues sí. No sé en realidad qué estaba esperando. Pero no me
esperaba. ¿Vos querías drama o querías?
Sí, el dedito, sí. Viéndolo.
No hubo vino tampoco. Más si hubiera tomado vino, me hubiera dormido.
Porque al inicio sí era aburrida, al inicio fue súper aburrida. Y fíjate que yo iba con ese miedo, porque desde un día antes, yo la fui a ver el sábado, el viernes en la noche, tuve partido y dije yo, pues ya voy a terminar cansado ahí y tenía que trabajar todo el sábado. Terminé lo más temprano el partido de lo que yo creía.
Sí.
Y entonces dije, todavía me va a quedar tiempo de ir a la casa, descansar, de ver televisión. O sea, que no me podía mover. El sábado me tocó pijado. Y cuando iba entrando al cine, dije, puta, estoy seguro que me voy a dormir a los 5 minutos. Y no, me mantuvo despierto.
Bueno, siguiente.
Yo le doy Ah, tal vez 3 puntos. No, sí, 3 puntos. Está bien en la mitad. Pasa, no, no llega a mala, pero tampoco trasciende.
Sí, no, no. Yo también le doy 3 puntos.
Yo también, 3, fíjate. Y no me molestó, me entretuvo, aunque yo tengo aún aquel recuerdo y sensación de lo emocionante que fue ver la primera de los Ghostbusters. Que cómo me llenó, me entusiasmó. También recuerdo la segunda que no me gustó y me decepcionó un montón. Oh, entonces,
la segunda fue horrible. ¡Ey, Mochi Music!
¡Ey,
gracias,
Mochi Music!
¡Mochi Music, saludos,
Oliver.
Oliver, que el día de niño se quiere disfrazar de Ghostbusters.
Bien, ah, hágalo, bueno, hágalo. Bueno.
Buenísimo. Y el Oliver le dice, quiero un poco más. Y ella, no, hijo.
Pues sí. Empieza a cantar.
Entonces, pero está entretenida, aunque me hubiera gustado más.
Sí, es que yo me acuerdo que la primera, hasta como fue para la época que no existía el internet.
Yo salí bailando como con los Ghostbusters en las pruebas.
¿Viste que lo hicieron, Cato? O sea, sí. No, yo hasta dibujando el logo porque no, yo no quería tener. Y no dibujo muy bien, man. O sea, eso era ya
bien. Ese fantasma daba miedo.
O sea, eso aparte desesperado. Y la segunda fueron de esas películas que... ¡Ah, guay, puta, qué vergüenza!
Hay que la ver. Puta, sí, la segunda me desaccionó. Ajá.
Bueno, que prácticamente ahí murió la franquicia. Pues.
Bueno, ahí la mató. Años que no. Sí. Que después lo que vino fue las animaciones, los Ghostbusters. Sí. Y las...
La quisieron revivir con la de las chicas, pero tampoco le salió.
Bueno, por lo menos esa está mejor que la de las chicas. Disco.
Ah, sí, sí.
Eso no se puede negar.
Yo esa ni la vi.
Está bien. Ahí Thor es lo mejor de la película.
No, tiene pero sus chistecitos,
esa,
pero
esa nada que ver, esa no tenía nada que ver con estas.
Otra continuidad. Un multiverso. Algún día se van a unir, así van a ser.
Ah, olvidad. Ay, todos van a adorar a la mujer, porque hoy todos los que odian, cuando es multiverso, todos los aman.
All right, señoras y señores, con eso llegamos al final de este fabuloso episodio. Queremos agradecer un montón a los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, Simón Rodríguez Pérez, el compadre Guico, Jonathan Larios, Fernando Bilbao, Sabdiel Jaramillo, Giselle Silva, Benigno Mandujano, Carlos Alexander Sorto González, Rodrigo García, Pepe Martínez y Mochi Music. Muchísimas gracias, Mochis Musicas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comgeekos.com, darle clic a cualquiera de los enlaces que hay para ser productor ejecutivo. O mientras nos está viendo en YouTube, así como hizo nuestro amigo Mochis Music, como hizo también Pepe Martínez, o como hizo Rodrigo García, le dieron ahí al Super Thanks o al Super Chat. Y eso también lo convierte en productor ejecutivo de este episodio. Así que muchísimas gracias a todos. Y nosotros tenemos un trivia.
Sí, y a recordarle a Pepe que te mande el correo electrónico, porque es importantísimo.
Sí, es importantísimo. Es clave. Es clave para poder recibir ese video.
Bueno, trivia. En algún momento en la película, Gary, que es el padrastro que nunca se sabe de estatus civil, Brad, tal parece que está simplemente rejuntado ahí y está reclamando que le digan papá.
Tirando ectoplasma por todo.
Puede ser discutible, pero bueno. Dice, ya alquilé una película para Movie Night, para ver con la familia en VHS. Y para ver con la familia alquilado Las Chicas Caníbales, Cannibal Girls, de 1973.
Es súper violenta.
Que fue la segunda película que dirigió Ivan Reitman, el director original de Ghostbusters 1 y 2.
Yo me imaginaba que iba a ser algo así como Apocalipsis Caníbal, que es súper violenta y grotesca y que, niño, vamos a ver. Ay, puta.
Y que, por cierto, el título de la película, Las Chicas Caníbales, aparece en el letrero, afiches de cines, en Ghostbusters 2, la del 89, incluida en Ghostbusters Afterlife, en el pueblito, en el cine del pueblito, aparece también en el marqué.
Que quiere que vean la película y no le sale.
Y esta se la vuelve a dedicar a Ivan Reitman.
¿Otra vez?
Yo hasta pensé...
Va a llegar el fantasma de
él. Que murió el viejo.
Y Harold Ramis, ¿no?
Sí salió también dedicatoria a él, creo.
No, es que el anterior creo que fue Harold.
Ah, ya. Esta fue Ivan.
For Ivan, dice.
Esta decía for Ivan. For Ivan. Y la anterior creo que decía for Harold. Tal vez.
Habría que verlo otra vez.
Porque si fue chivo, pues era otra vez. Esta salió Harold, que era CG.
Era CG, era reconstrucción. Pero estaba el hijo involucrado en la producción. Entonces, bueno, si la familia lo quiere explotar póstumamente.
Y estuvo buena el cameo.
All right. Se contuvieron un poco.
Muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros, todos los que están en el chat. Ahí está también Hugo Cárcamo, ¿eh? ¿Quién es Hugo Cárcamo? Muchísimas gracias a todos ustedes. Ve, Watchdog Man también. Mara, pasen a bonito, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo, ¡salud! ¡Salud!